Un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha demuestra que se puede producir agua oxigenada a partir de la valorización de plantas contaminadas. Quien se está haciendo cargo de esta investigación es el Laboratorio de Tecnologías Integradas de Recuperación Ambiental del Grupo de Investigación de Tecnología Química y Medioambiental de la Universidad, que además está aquí en Ciudad Real, en este campus. Hoy hablamos con el investigador principal de estos proyectos, Javier Llanos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Javier, así a grosso modo y para que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué es exactamente lo que estáis haciendo?
Pues mira, la idea surge porque hay una serie de tecnologías que son medioambientalmente totalmente compatibles con el medio ambiente y que consisten en utilizar plantas para recuperar suelos o aguas contaminadas, ¿de acuerdo? Y entonces el problema es que estas plantas, una vez que han hecho su trabajo y han quitado contaminación de un suelo o de un agua, pues el problema es que esa contaminación acaba en la planta, ¿vale? Y uno de estos ejemplos de tratamiento son las plantas que de manera natural crecen en ambientes contaminados como las minas abandonadas, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo muy cercano en las minas de San Quintín, que están en el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Uh-huh. Y entonces el problema es que al final tenemos esas plantas con cierta contaminación. En este caso, si crecen en una mina, pues con metales pesados, ¿de acuerdo? Tienen metales pesados dentro de la planta. Entonces lo que intentamos es convertir esas plantas que son un residuo y que presentan un peligro porque esta contaminación puede seguir extendiéndose, pues intentar convertir estas plantas en algo que tenga utilidad, ¿vale? Y eso que tiene utilidad son unos materiales, que son materiales de carbono, con los que nosotros podemos llevar a cabo una serie de reacciones químicas, que tengan interés. Y en nuestro caso, pues lo estamos utilizando para producir agua oxigenada. Uh-huh. Entonces, el agua oxigenada, ¿por qué? Bueno, pues por el agua oxigenada, porque el agua oxigenada es un compuesto que tiene muchas aplicaciones a nivel industrial. Se puede utilizar en procesos de desinfección, se utiliza en procesos de blanqueamiento, en otros procesos de tratamiento de aguas, y por lo tanto, bueno, pues es un producto que tiene un cierto valor. Y por lo tanto, bueno, pues creíamos que era muy interesante convertir estos residuos en un material que tuviera un valor y que fuera interesante para nosotros.
¿Este agua oxigenada, hasta el momento, de dónde se está sacando?
Pues este agua oxigenada se produce industrialmente con un proceso que se llama el proceso de la antraquinona, ¿bien? Que es un producto químico que básicamente con una serie de reacciones, pues tú consigues generar esa molécula de agua oxigenada. El problema de este proceso industrial es que necesita el consumo de una gran cantidad de compuestos orgánicos y además tiene un elevado consumo energético. Y además a esto se suma que tienes que transportar el agua oxigenada desde los centros de producción, que pueden estar cientos o miles de kilómetros alejados del lugar donde se va a consumir. Como digo, hay que transportarla desde esos centros de producción a centros de consumo, lo cual pues y aumenta todavía más el impacto ambiental y el coste de su producción. Entonces, lo que nosotros proponemos con este nuevo proceso y utilizando estos materiales es producirla in situ y producirla directamente donde se va a consumir. Entonces, bueno, pues digamos que tenemos varios impactos positivos. En primer lugar, no tener que transportar este agua oxigenada con el impacto ambiental que tiene, sustituir el proceso convencional, como digo, tiene un elevado impacto por este proceso que estamos diciendo, y además reutilizar, darle un valor a ese residuo que hablábamos antes.
En este caso, Javier, me estabas comentando que os estáis centrando concretamente en ese emplazamiento minero de San Quintín, en el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, ¿verdad?
Sí, esa ha sido la primera idea que tuvimos, ¿no? Es decir, hemos utilizado en esta investigación tanto residuos, plantas que tomamos directamente de la mina, como plantas que hemos hecho crecer nosotros en nuestras instalaciones y que se han utilizado para tratar residuos que hemos cogido de la mina. Es decir, tanto plantas directamente como, bueno, pues hemos ido a la mina, hemos cogido un residuo líquido que se llama drenaje ácido de mina, lo hemos tratado en nuestros laboratorios con plantas y esas plantas también las hemos utilizado. Es decir, y esa ha sido, digamos, la idea primigenia, la primera idea, y el primer residuo que hemos tratado. Lo que pasa es que ya, bueno, pues estamos extendiendo un poco la investigación y también lo estamos estamos ahora utilizando, por ejemplo, pues biomasa muerta que hemos cogido de las tablas de Imiel, como carrizo, uh-huh. que es una planta que a la gente le sonará, bueno, pues carrizo crece y de manera natural pues va muriéndose y va acumulándose, esa biomasa se va acumulando en humedales naturales, como es el caso de las tablas de Imiel. Y eso, bueno, pues es una acumulación de biomasa que, pues, si el día de mañana hay un incendio, por ejemplo, pues hay una cantidad de biomasa acumulada que va a ser prácticamente imposible de parar, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, pues también estamos utilizando esa biomasa como fuente de partida. Y en relación con esto, pues otros procesos que son subproductos de procesos que se llaman de digestión anaerobia, que se utilizan para convertir, pues por ejemplo, residuos de vertedero en algo que se parece al gas natural, en un biogás, bueno, pues ese proceso tiene un residuo que se llama digestato y también lo estamos intentando valorizar. Es decir, que empezamos con las plantas de la mina, que son las que tienen los metales pesados, pero estamos un poco
ampliando, ¿no?
Encontrar, claro, ampliando para intentar encontrar otros residuos que si no son iguales, pero bueno, tengan cierto parecido y que también nos puedan valer como materia de partida para generar estos materiales que, como digo, pues tienen ese valor activo.
Javier, ¿y en qué momento está la investigación? ¿Esto va a poder ser una realidad en un corto periodo de tiempo? ¿Vamos a poder producir, como si dijéramos, nuestra propia agua oxigenada aquí en la provincia o esto todavía falta tiempo para que lo podamos ver?
Pues esto está en un periodo muy inicial. Es decir, ten en cuenta que casos de éxito como la vacuna del COVID, ¿no? Algo que se desarrolla en unos cuantos meses, son totalmente excepcionales y requiere una cantidad de recursos gigantesca, ¿no? Lo normal en una investigación es que, bueno, pues tarde unos cuantos años en tener una aplicación real, ¿no? Porque ahora mismo lo que sí que estamos comprobando, que es un primer paso muy importante, es que estos materiales que nosotros producimos en el laboratorio tienen rendimientos similares y en algunas ocasiones superiores al material equivalente, que es el que se venía utilizando hasta ahora, que es el que se llama negro de carbono, que es un material que se obtiene del petróleo, ¿bien? Entonces, estamos comprobando que nuestros materiales tienen una eficacia similar y, como digo, en algunas ocasiones superior a la del material comercial. Es un primer paso necesario e imprescindible para que esto siga avanzando.
O sea, que se podría hacer agua oxigenada incluso de mejor calidad de la que se está haciendo ahora. Estoy entendiendo
con,
eso.
Con más, sí, con más de la misma calidad, pero con más eficiencia, gastando menos energía. Hemos sido capaces de tener eficiencias superiores a las que se obtienen con el negro de carbono comercial. Es decir, para producir, para que todo el mundo nos entienda, un kilo de agua oxigenada, pues necesitaríamos un poquito menor de energía si utilizamos nuestros materiales, según los resultados que tenemos hasta ahora. ¿Qué haría falta para que esto siguiera avanzando? Pues empezar a diseñar reactores de un tamaño superior y trabajar también en la durabilidad de estos materiales. Es decir, el primer paso era comprobar que funcionaban, eso ya lo hemos hecho, y ahora, bueno, pues con Álvaro Ramírez, que es un doctorando trabajando con nosotros, la última parte de su tesis doctoral va a consistir precisamente en diseñar un reactor que utilice estos materiales. Un reactor ya que sea capaz de estar trabajando horas, manteniendo una calidad y una eficiencia en la producción constante. Y luego, si esto sigue avanzando, pues habrá que hacer un reactor de mayores dimensiones y comprobar que en vez de horas, pues soy capaz de estar trabajando días. Y yo ya, bueno, pues en mi cabeza y ya en un futuro un poquito mayor, más largo, pues intentar incluso que estos reactores puedan funcionar estando conectados directamente con energía renovable. Imaginaros, pues conectados con un panel solar. Entonces ya tendríamos pues un proceso totalmente compatible con el medio ambiente, con un impacto ambiental prácticamente nulo.
La verdad es que siempre nos dejan impresionados los estudios, las investigaciones que se están haciendo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, no a miles de kilómetros, sino aquí, también en el campus de Ciudad Real. Investigaciones tan importantes como esta, que además lo que ayuda, al fin y al cabo también, es a ir reduciendo ese impacto medioambiental, que bueno, que es una tarea pendiente para todos. Hoy hemos hablado con Javier Llanos, que es el investigador principal de estos proyectos de los que estamos hablando en estos minutos. Muchísimas gracias, Javier, por habernos atendido en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar todo este trabajo que hacemos y que muchas veces no es conocido por mucha parte de la sociedad. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Javier.